versículos 11 y 12. Va a ser nuestro pasaje para esta enseñanza. Proverbios 24, 11 y 12.
Pero debería de serlo, ¿verdad? Yo debería de tener la misma pasión que Dios tiene.
debería de ser lo que controla cada área de mi vida. Y veo eso en las pasiones que yo tengo, por ejemplo, el fútbol, y más específicamente cierto equipo. No es nada más fútbol en el segundo equipo que a mi hijo mayor nos encanta verlo y afecta diferentes áreas de mi vida. ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues si está jugando en un equipo, voy a estar ahí viendo. Afecta diferentes cosas que yo hago, donde paso un tiempo investigando cosas, pues es acerca del equipo. Entonces, esa pasión controla muchas áreas de mi vida. Pero creo que esto debería de ser nuestra pasión. Debería controlar por lo demás de nuestra vida. Deberíamos de ser, debería de afectar cada área de nuestra vida, nuestra pasión por salvar almas. Y eso es lo que estamos viendo aquí: librar a los enemigos, a los que van con pasos ascendentes a la matanza. Ahora, otra cosa que me llama mucho la atención: ¿por qué tiene Dios esta urgencia? ¿Por qué yo no siento esa urgencia muchas veces? ¿Por qué Dios tiene la urgencia de decirnos de repente en este rollo? Que creo que también tiene que ver con lo que viene antes, pues, pero siento que Dios tiene una urgencia que de repente nos dice: libra a los que son dados a la muerte y retén a los que van con paso fácil a la matanza. ¿Cuál es su urgencia y por qué no tengo yo esa urgencia? La urgencia es porque Dios sabe que tan horrible es el infierno. Y me temo que yo muchas veces no estoy tan consciente, o por lo menos trato de suavizar, trato de no pensar en eso todavía. Pero Dios lo tiene muy en mente y está tan preocupado de gente que van a ir ahí. Y me llama la atención porque muchas veces yo pienso en personas normales y digo: ay, espero que muera esa persona. Pues, personas que matan a otras personas, personas horribles en la historia como Hitler, personas intentadas, ay, qué bueno que murió. Nos da gusto cuando leemos en la historia esa parte, cuando lo pero no es así con Dios. Él no es, nunca es un gusto que esas personas vayan. Él sabe que tan horrible es. Y me temo que muchas veces no lo tengo tan en mente. ¿Qué tan horrible es el infierno? Es chistoso que mi papá estamos hablando hace unos días. Y él menciona algo que también para mí es algo que me molesta. No sé si está en todo México, pero aquí en Morelia hay una taquería que se llama taquería del infierno. Y nunca como ahí, nunca voy a comer ahí. ¿Por qué me molesta? Y mi papá le va a hacer exactamente lo mismo. Yo no sabía que tenía la misma, el mismo sentido. Me molesta que la gente pueda hacer como una broma de algo tan horrible. El infierno no es algo con que deberíamos de bromear. No es algo con que deberíamos de jugar. Haciendo que la gente piensa, no es tan, no es algo de que preocuparnos tanto. Dios aquí está muy preocupado que no vaya al infierno, que gente no vaya al infierno. Dios tiene una urgencia y creo que el problema es que nosotros no estamos viendo el mundo por los mismos ojos que Dios ve el mundo. Nosotros necesitamos cambiar nuestra perspectiva y poder ver el mundo por los ojos de Dios. Dios está viendo lo espiritual. Nosotros muchas veces estamos muy enfocados en lo físico, tanto que nos estamos perdiendo de lo que es real. Y tal vez suena confuso eso, pero lo que es real en realidad es lo que no estamos viendo, lo espiritual. Eso es lo real. Lo físico, todo es engañoso. Nos está engañando lo físico y estamos dejando por un lado lo que es real, lo que es espiritual. Entonces, en este punto, en el punto en que nosotros nos damos cuenta que esta es una pasión para Dios, que esto es algo que Él siente que tiene esta carga, como no perdimos. Y luego, cuando nos damos cuenta, ojalá nos demos cuenta de qué tan horrible es el infierno, qué es tan feo, debería causar una reacción. Porque vamos a Habacuc 2. Y tal vez algunos se van a acordar por aquí acerca de este pasaje hace unos años. Pero claro que no sea nuestra reacción. Y me gustaría saber por qué no es nuestra reacción. ¿Por qué no hacemos lo que está diciendo aquí? Habacuc 2, 1. Dice: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice, Dios me dice. ¿Y qué he de responder cuando sea arrepentido? Y luego entonces, el Señor me respondió: escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que lo lea. Me gusta esta idea de que primeramente tenemos que estar delante, tenemos que estar en guardia, viendo qué es lo que nos va a decir el Señor. Y es tan fácil para nosotros hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho todo lo que Él quiere que sepamos y lo tenemos aquí en nuestras manos. Pero tenemos que estar buscando, tenemos que estar viendo qué es lo que Dios tiene para mí. Y debe de tener una reacción cuando yo encuentro algo que Dios me dice. Cuando yo lo leo, debe de tener una reacción. Debo de pararme y correr. ¿Para qué? Pues en este caso, cuando Dios dice: libra al que es llevado a la muerte y retén al que va, yo debería de pararme y correr para hacer exactamente eso. Yo debería de ir con un anhelo de obedecer. ¿Por qué? Porque es cosa seria. Estamos hablando de algo demasiado serio. Y me pido que podamos ver, contarles unas historias y unas analogías, más la seriedad y qué tan equivocado es nuestra respuesta. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué cuando leemos Proverbios 24, 11 y 12 no nos paramos y corremos? Y no tengo la respuesta necesariamente, pero creo que tal vez es porque en realidad no lo creemos. No creemos lo que estamos viendo. No creemos que el infierno es tan horrible, porque si lo creíamos, ciertamente causaría otra reacción en nosotros. Pero no estoy seguro. Me gustaría contarles una historia acerca de alguien que no se conozca. El nombre de Desmond, no sé si lo estoy pronunciando bien, T. Boss. Él fue un soldado en la Segunda Guerra Mundial. Se listó como médico y era un creyente. Y él tenía la función de que no quería matar a otras personas, pues por eso se listó como médico, porque iba a no es importante esa parte de la historia, pero él en su batallón fue mandado al Pacífico, que peleaban contra los japoneses, y él estaba ya al final de la guerra en Okinawa, que era uno de los lugares más horribles, más difíciles de pelear. Y su batallón tenía la responsabilidad de tomar un cerco muy difícil. Muy bien protegido por los japoneses, tenían metralladoras, tenían artillería, todo protegiendo este lugar. Era sumamente difícil y especialmente teniendo contra los japoneses, que eran muy dedicados a su causa. Ellos iban a morir hasta el último antes de retirarse. Entonces ellos tenían esta responsabilidad y lograron llegar a la cima. Su batallón logró llegar a la cima y en eso hubo un contraataque y tuvieron que huir porque era tan fuerte el ataque. En esto, pues cuando retrocede el ejército americano, quedan miles, literalmente miles de heridos en la cima de esta montaña. Y Desmond T. Doss, en vez de retirarse, decidió quedarse. Y él iba en medio del ataque, están disparando. Están cayendo bombas y él empieza a recoger a los heridos y los lleva al lado de un precipicio y los baja él solo, no había nada más que realidad. Y me impactó mucho la historia cuando vi, tal vez ustedes lo han visto en una película que nunca he visto yo, pero la historia me llamó la atención porque este hombre tenía una dedicación. Él estaba dedicado a lo que estaba haciendo. Estaba salvando a sus compatriotas. Estaba salvando a estos soldados. Y me llamó más la atención porque él cada vez llegaba a ese precipicio llevando otro herido, lo bajaba, cuando lo bajaba, oraba a la voz alta. Y yo sé exactamente lo que yo haría. Yo haría: Dios, ahora sálvame a mí, por favor, ayúdame a salir de aquí. Pero no es lo que él oró. Él oraba: Dios, por favor, ayúdame a salvar uno más. Y cuando escuché eso, me impactó más porque él, primeramente, no tenía nada de preocupación por su propia vida. Su único enfoque, su oración, hasta era: por favor, ayúdame a salvar uno más. Él solo quería salvar uno más. Y muchas veces, en nuestra vida, creo que es un golpe: por favor, ayúdame a salvar uno más. ¿Por qué? Porque es así de urgente. Si él hubiera dicho: ¿sabes qué? Me voy a retirar, que es muy peligroso aquí, y ya regreso cuando todo sea más tranquilo, a ver si puedo salvar a uno o dos, porque pues, tal vez sobrevivieron. No era lo que iba a hacer. Él iba a arriesgar su vida, poner su propia vida en riesgo para salvar, o sea, uno más. ¿Él hubiera podido morir? Claro que sí. Hubiera sido muy fácil que muriera antes de salvar a uno más, pero él lo iba a arriesgar todo. ¿Por qué? Porque para él era cosa seria. Él necesitaba, en ese momento era urgente salvar a uno más, porque él no sabía si esta persona iba a sobrevivir hasta que él pudiera regresar. Él entendía lo que estaba pasando. Era cosa seria para él. Creo que este hombre nos puede enseñar mucho. Y él está, otra vez, estamos hablando de algo que hizo físico, estaba hablando de la vida física, estaba salvando sus vidas físicas. Nosotros estamos en otro negocio, estamos salvando sus vidas espirituales. Que, otra vez, estamos pensando bien, estamos viendo por los ojos de Dios, es muchísimo más importante. Lo que él hizo era heroico y recibió la medalla más honor que puede recibir en los Estados Unidos, un soldado. Fue heroico, pero esas personas todavía murieron. Algún día murieron, no vivieron muchos años, pero murieron. De todos modos, fue algo heroico. Pero si pudiéramos salvar una alma del infierno, ¿cuánto más increíble sería, no? ¿Cuánto más increíble sería que una persona ya no fuera a sufrir por toda la eternidad del infierno? Sería mucho mejor. Entonces, otra vez, veo algo raro, algo que debería de causar a nosotros el mismo egoísmo que este soldado, de correr hacia el peligro y salvar, o sea, uno más, estar orando: Dios, por favor, ayúdame a salvar uno más. Debería ser nuestra reacción, ¿no? Pero no es. Yo estoy hablando de mi conciencia, estoy pensando: ¿qué me pasa? ¿Por qué no causa esa reacción? Entonces, pensando en esta idea, regresando a la vida real, la vida espiritual, ¿qué estoy yo dispuesto a arriesgar para salvar uno más? Pues este hombre estaba dispuesto a arriesgar todo. Su vida era casi imposible que él saliera vivo de ahí, especialmente como regresó muchas veces. Dicen que probablemente salvó 75 hombres de ese campo de batalla. 75 veces él regresó al peligro a salvar uno más. ¿Qué estoy dispuesto yo a arriesgar? Pues, regresando a mi lógica, yo debería estar dispuesto a arriesgar más que él, ¿no? Porque mi misión es tanto más importante. Lo que hubiera podido pasar a esos hombres es que pudieran haber muerto físicamente, pero los que yo necesito salvar pueden ir al infierno por toda la eternidad. Entonces yo debería estar dispuesto a arriesgar más de lo que este soldado estuvo dispuesto a arriesgar su propia vida. Y quiero enfatizar, puedo enfatizar esto suficiente: tengo que estar dispuesto a arriesgar todo. Porque hay cosas que son tal vez muy pequeñas, pero son a veces los más difíciles de arriesgar. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo, decimos, es algo pequeño. ¿Cuánto puede importar eso? No, estoy dispuesto a arriesgar lo que sea, cualquier cosa. Ahora, mi papá dijo que iba a hablar acerca de la familia, sí, es cierto. Porque quiero que pensemos en una idea. No sé si cuántos han escuchado de un. Es como un cerro, es un precipicio que se llama el Capitán en California. Creo que es el precipicio más alto en todo el mundo. No estoy seguro, tal vez más en Estados Unidos o algo así, pero es muy, 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 muy alto. Ahora, precipicios o cosas así, a mí me dan muchísimo miedo. Un terror tan grande que cuando yo estoy ahí, si estoy arriba, me quedo paralizado por el miedo. Yo no puedo funcionar bien. No es solo un miedo así de que, no me gusta, no. Me da un terror que no me podría mover. Si yo estuviera arriba de ese lugar, no me podría mover por el miedo. Claridad, yo supongo que muchos han ido. Yo no puedo sacarme la vida. Me da demasiado miedo y eso no es para nada, pero me da demasiado miedo. Ahora, quiero que nos imaginemos. Estamos en ese precipicio altísimo que sientes que estás en el cielo y ves ahí el muro de tierra que baja miles y miles de metros. Ahora imagínate que estás ahí y de repente ves a alguien que está con sus ojos vendados caminando hacia la orilla. ¿Qué sería la reacción? La reacción, tal vez, esperar. ¿Qué sería lo lógico que harías en ese momento? Si dirías, ni modo, no quiero ofenderlo, no quiero lastimarlo. No, yo creo que la única cosa que sería lógico para que un ser humano quisiera sería de correr y parar, como sea. ¿Lo taqueamos? Sí, lo taquearía. No me quedaría yendo diciendo, no se va a caer, no, haría lo que sea para parar a esa persona, aunque no lo conociera, aunque fuera un extraño total. Yo no estaría preocupado por ofenderlo, no estaría preocupado por lastimarlo, por taquearlo, y creo que se me quitaría el miedo pensando, tengo que hacer, no puedo quedarme con el miedo, tengo que hacer, tengo que arriesgarme a sacarme la vida y pasar a esa persona. Pero cuanto más ahora pensando, imagínate que esa persona fuera tu hijo o tu hija, ¿qué no harías? Ahora, eso cambia todo para mí, ¿verdad? Yo creo que me se me quitaría el miedo. Si fuera mi hijo, sé que se me quitaría el miedo. ¿Por qué? Porque yo haría lo que sé. Perdón. Yo haría lo que sea para salvar a mi hijo. Creo que es lógico. Creo que es lo más normal. Creo que es lo que cualquiera de nosotros haría. No sería eso lo lógico, pensando otra vez en el soldado. Si ese soldado estuviera regresando para salvar a su hijo a esa batalla, o para salvar tal vez su hermano, o a salvar a su papá o a su mamá, ya no sería tan impactante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dirías, está bien, yo también lo hubiera hecho. Yo correría hacia la metralladora para salvar a mi hijo. No se me hace extraño que lo hubiera hecho. Se me hace increíble que lo hubiera hecho con personas que yo conocía, de hecho, personas que lo habían tratado mal. Eso sí se me hace increíble. Pero regresar para salvar a tu hijo o tu hija no se me hace extraño. Heroico sí, pero no extraño, porque yo lo haría. Y espero que podamos todos los papás decir lo mismo. Yo lo haría. De hecho, todos podemos decir con tu papá, tu hermano, tu mamá, yo sí lo haría. Arriesgaría mi vida por salvarlos. Entonces pensamos, ¿qué haríamos para salvar a los hijos? Si estuviera vendado sus ojos caminando hacia el lado de ese precipicio, pues haría lo que sea. Lo que sea que necesita hacer, pues regresando a la vida real, estamos muchos de nosotros sentados en un sillón, viendo a sus hijos ir con pasos vacilantes hacia la matanza, y nos quedamos sentados. No lo entiendo. Y decimos, ¿qué puedo hacer? Porque tenemos que entender, no quería entrar en eso porque podemos ir a muchos lugares, pero nosotros no somos capaces de salvar sus almas. Cristo salva sus almas. Dios lo salva. Nosotros no podemos salvarlos. Pero dice aquí que libremos a los que van a la muerte, que son llevados a la muerte, y retengamos. De todos modos, voy a hacer, aunque uno sea capaz de hacer que mi hijo crea en Cristo, voy a hacer lo que sea por salvar a mi hijo. Lo que sea para que él conozca a Cristo. Pero muchos de nosotros, como padres, estamos ni siquiera haciendo lo básico, que es lo que la Biblia nos está diciendo que hagamos para cuidar a nuestros hijos. Y podríamos ir a unos proverbios que hablan acerca de la disciplina. Dice que el que no disciplina a su hijo lo odia. ¿Por qué lo odia? Porque estás diciendo a su mujer, que estás diciendo, la verdad no recuerda que le pase. Entonces estamos ahí sentados, viendo a nuestro hijo ir con pasos vacilantes hacia la matanza, y ni siquiera queremos levantarnos, sí, porque es demasiado trabajo levantarnos y disciplinar y mostrarle el amor. ¿En cuántas cosas no hemos fallado de lo que nos dice la Biblia que hagamos para retener a los que van con pasos vacilantes hacia la matanza? Y la forma en que lo dice es porque es tan apropiado, porque pensamos, no va a pasar pronto, no va a pasar pronto. Pues algo que he descubierto, solo tengo 30 años, pero algo que he descubierto es que la vida pasa demasiado rápido, rapidísimo pasa la vida. Entonces, podemos estar diciendo, eso no pasa nada, no pasa nada, hasta el día que muera esa persona, sea nuestro hijo, sea nuestro padre, sea un amigo, cualquier persona, podemos decirlo, pero algún día va a pasar. Algún día esos pasos vacilantes van a llegar a la matanza. Necesitamos estar, primeramente, ver, es el corazón de Dios que la gente sea salva. Es su pasión, ¿cuál es nuestra pasión? Y luego necesitamos ver por qué Dios tiene esa urgencia. Es porque el infierno es cosa seria, no es una taquería, es un lugar horrible. Y yo me puedo imaginar a mi hijo. Y creo que todos debemos sentirnos igual. Perdón, sabía que iba a llorar porque es algo que es muy importante para mí. Y espero que sea para ti también. Muy bien. Ya hemos estado hablando todo este tiempo del versículo 11, pero el versículo 12 creo que es muy importante y tenemos que verlo junto con el versículo 11, porque muchas veces tratamos de hacer una excusa, y esta es la excusa que más vamos a tratar de hacer. Si dices, mira, no sabemos esto, y eso es lo que todos dicen, yo no sabía que de veras tenía que hacer lo que la Biblia decía para criar al hijo. Pues es una excusa tonta, ¿verdad? Porque según decimos, creo la Biblia, y luego no obedecemos la Biblia, y luego no podemos creer que no funciona, no obedece la Biblia, aunque decíamos todo el tiempo que teníamos que hacerlo. Entonces, es una mala excusa, pero eso es lo que todos decimos. Yo no sabía, mi hijo sigue hablando de ustedes, una vida horrible, pero no sabía. Pues no es una excusa que va a funcionar. ¿Por qué? Porque no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones. No lo sabe el que guarda la alma, no lo da a cada hombre, según su obra. Dios sabe tu corazón. Y sabe que cuando estoy sentado ahí, y tomo esa decisión. No me voy a parar en mi lugar cómodo para disciplinar a mi hijo porque simplemente es demasiado difícil. Él sabe que esa es mi razón. Ahora, yo me trato de engañar diciendo, tal vez no es la mejor forma, tal vez los psicólogos saben mejor que Dios, tal vez el niño en realidad no sabe que no debe pegar a su hermano o algo así. Son puras excusas y yo estoy tratando de engañarme a mí mismo, estoy tratando de engañar a otros, pero Dios sabe la razón real, porque no estoy dispuesto a pararme y con amor disciplinar a mi hijo. Y solo estoy hablando de enseñar muchísimas cosas que nosotros tenemos que hacer. La Biblia nos ordena como padres hacer con nuestros hijos y no estamos dispuestos, y normalmente es pura tontería. La razón simplemente es demasiado cómodo para mí. Entonces no tenemos excusa. No existe una excusa. No podemos decir, entonces que esto pasó. O esta persona me dio este consejo y yo no sabía que no tenía razón. Es muy fácil. Y estaba pensando en eso, que no existe un padre, ni siquiera buen padre, porque para ser un buen padre tienes que tener muchísima experiencia y muchísima práctica. Y a menos que tuvieras como 1000 hijos y pudieras practicar con los primeros 500 y luego ya contestar los últimos 500, serías buen padre. Pero nadie es así. No podemos decir, él es buen padre, pues dejar que él me diga qué hacer. No necesitas eso. Hay padres que sí han hecho el trabajo, pero no son buenos padres. Es porque la Biblia nos da todo lo que necesitamos para crear a nuestros hijos, porque no podemos ser buenos padres. Y Dios es un padre perfecto. Él sí es el padre. Y Él nos dijo exactamente cómo hacerlo. Nos dio todo lo que necesitamos para criar a nuestros hijos. Entonces, no vayas a buscar a los buenos padres. Solo lee la Biblia y busca lo que el Padre perfecto nos ha puesto para crear a sus hijos. Otra cosa que muchas veces no estoy dispuesto a hacer, debería de ser, pero orar por mis hijos. ¿Cuánto tiempo paso orando por mis hijos? Demasiado poco. La Biblia me dice que ore. Muy bien, entonces, quiero dejar algo que estemos pensando en esto. Quiero que estemos pensando en por qué, o si mi reacción, porque yo, la forma en que yo respondo a lo que estoy viendo, es lógico, ¿no? No sería lógico ver a mi hijo ir con pasos hacia la matanza y quedarme sentado y no hacer nada. Eso no es lógico. Si no es lógico, si mi respuesta no es lógica, ¿por qué? ¿En qué estoy fallando yo? No le estoy creyendo a Dios. Creo que muchas veces ese es el asunto, es que no le creo. No creo lo que me está diciendo. Los dejo con eso y vamos a ver. Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias que tú, siendo el Padre perfecto, nos has dado el manual para criar a nuestros hijos, porque no somos padres perfectos, ni siquiera somos buenos padres. Pero te pido que me ayudes a hacer lo que tú me has mostrado en tu palabra para criar a mis hijos, para mostrarlos a Cristo, para que ellos puedan ver lo increíble y lo hermoso que es. Te pido esto en nombre de Cristo.